Bueno, sí, te estás refiriendo puntualmente a Bernabé Araoz, quien si bien, a ver, no es que fue un actor principal, pero sí fue estuvo él presente, fue un observador de todo lo que sucedía, fue la persona que luego, cuando vuelve a su provincia, va de alguna manera contar cuáles son los verdaderos motivos de la revolución, que lejos estaba de esa máscara de Fernando VII, de decir, bueno, los criollos formamos un primer gobierno para resguardar los derechos del rey cautivo. O sea, claramente esto no era así, eso se llamó la máscara de Fernando VII, pero ya estos padres fundadores, digamos, de nuestra nacionalidad, estaban pensando en un camino, en comenzar un camino hacia la libertad e independencia, que se consiguió 6 años más tarde, acá en Tucumán, justamente un 9 de julio. Pero es importante determinar que el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, en ningún momento se habló ni de libertad, ni de independencia, ni mucho menos de soberanía. No era todavía propicio el hacerlo, allí estuvo nuestro comprovinciano Bernabé Araoz como testigo, ¿no? Testigo de primera mano de todo esto.
¿Y qué fue lo que pasó en esa fecha, doctor? Ahí,
todavía no lo hemos podido probar en documentos, pero evidentemente Araoz lo conoció a Belgrano en ese viaje o en algún otro, ya que Araoz representaba al gremio de comerciantes y bueno, Belgrano tenía desde su cargo en el consulado y demás, tenía que ver también con la coordinación, digamos, del comercio hacia el interior del país, así que es muy probable que se hayan conocido de antes y quizá esa puede haber sido la razón por la cual la población le pide ya en 1812, cuando se venía el ejército de Pío Tristán encima, le pide a Bernabé Araoz que lo vaya a ver a Belgrano ahí en la encrucijada, en Buruyacu, y le pida que no retroceda hasta Córdoba, sino que se quede en Tucumán y presente batalla. No lo hemos podido probar todavía, pero hay indicios fuertes de que ya se conocían de antes. Y seguramente se habrán conocido en esos días, ¿no?, de la Revolución de Mayo, donde Belgrano tuvo tanto, tanto que ver.
¿Y por qué fue lo que pasó ese 25 de mayo concretamente, doctor? ¿Por qué se produjo esa reunión de la gente de entonces, analizando lo que estaba ocurriendo? ¿Pero qué pasó concretamente ese 25 de mayo y que le sirvió para pasar a la historia?
Mirá, lo que pasa, es una fecha bisagra. El 25 de mayo de 1810 es una fecha bisagra. ¿Por qué? Porque ya los porteños entendían que las brevas estaban maduras como para plantear una separación de la corona española. Porque ese es otro tema que es importante tener en cuenta. Nosotros éramos, digamos, una colonia que dependía directamente del rey. Estas tierras americanas, Colón las reclamó para el rey de España, no para el reino de España, no sé si me explico. Entonces, por eso es que la idea era, bueno, preservar los derechos del rey cautivo. Te das una idea que mayor sujeción a una persona que esa no podía haber. Estaba claro de que los porteños, sí, bueno, y también los rioplatenses se habían dado cuenta después de las invasiones inglesas, ellos podían formar un ejército de milicianos, ellos podían tener el control de lo que aquí sucedía, y bueno, aprovecharon la circunstancia de la prisión de Fernando VII, parte de Napoleón Bonaparte, para decir, bueno, esta es la oportunidad, vamos por aquí y comencemos un camino, ¿no? Y fue un camino duro. Mira, la guerra nuestra por la independencia duró prácticamente 15 años, una de las más largas que se peleó, te diría, en la historia de la humanidad. Y bueno, principalmente las guerras pasaron por el norte argentino, por Tucumán, Salta y Jujuy, fueron las provincias que que más sintieron el peso, y bueno, y el yugo de la carga, ¿no?
Doctor, a partir de este relato,
mantener esos ejércitos de milicianos, sí, que mantuvieron a raya a los españoles, y bueno, y que los derrotaron contundentemente en la batalla de Tucumán y Salta.
Doctor, a partir de este relato que usted nos está realizando, yo quiero centrarme en la figura de Bernabé Araoz, porque usted lo decía, que yo no lo conocía, francamente, la presencia de este tucumano que va a tener un rol muy importante en la batalla de Tucumán, en la organización de esa batalla, en el convencimiento al general Belgrano a que desoiga una orden expresa de ir hacia Córdoba, de proporcionarle todo prácticamente para que ese ejército muy rudimentario, derrotado, pueda hacerle frente a una potencia como era España en ese momento. ¿Quién fue Bernabé Araoz? ¿Por qué cobró tanta notoriedad para la historia argentina, pero fundamentalmente para Tucumán, doctor?
Bueno, muy buena la pregunta. Mira, Bernabé Araoz, te voy a tratar de hacer un resumen. Bernabé Araoz es el tucumano de la independencia, es el hombre de Belgrano y el hombre de San Martín en Tucumán. Como ya lo acabo de mencionar, fue el hombre que sembró las ideas revolucionarias, ya que de primera mano sabía exactamente de qué se trataba de toda la revolución, toda la Semana de Mayo, ¿no? Él es testigo, pero pues de alguna manera se convierte en activista de esto cuando vuelve a Tucumán y, reunido con la gente, digamos, el sector gobernante de la provincia, empieza, sobre todo los partidarios de la revolución, empieza a contar, digamos, con todo esto. Y aquí en Tucumán había un personaje muy importante, que es Nicolás Laguna, que cuando llega a la... que era un cabildante, un hacendado importante, que cuando llega a la noticia de Buenos Aires, reunidos en el Cabildo Abierto acá en Tucumán, es el primero que va a plantear una idea federal de gobierno. Él dice, bueno, ya, así como nos pide Buenos Aires que mandemos representantes, que nos sumemos al movimiento del 25 de mayo, bueno, también nosotros pidamos a los representantes de los pueblos de Tucumán que manden sus representantes el Cabildo Tucumano, para que entre todos pensemos qué vamos a contestarle al Cabildo de Buenos Aires y qué sistema de gobierno le vamos a solicitar que a partir de ahora nos empiece a regir. Y el primero que larga la idea de federalismo. Y justamente es Bernabé Araoz también, de alguna manera, el abanderado del federalismo en el norte. Como ya sabemos, Bernabé Araoz es también el hombre que lo va a convencer a Belgrano y de presentar batalla en Tucumán, pero no solamente eso, va a poner su fortuna, era un hombre, un hacendado, un comerciante muy importante, a disposición de la revolución. O sea, no se quedó en la palabra. Fue, buscó hombres y bueno, un 24 de septiembre de 1812, 1700, en su mayoría milicianos, gauchos, formados por la milicia de los Araoz, una columna de jujeños, un grupito de salteños y santiagueños apoyaron a esos 600 derrotados hombres del ejército del norte contra una fuerza de casi 4.000 hombres, ¿no? Una batalla imposible, se ganó la batalla que salvó la suerte de la revolución sudamericana acá en Tucumán. Y luego, con esas mismas tropas, pelearon en Salta, donde le dieron el golpe de gracia al ejército realista. Y después, a instancia de San Martín, y de Belgrano, que le piden al director Posadas separar la jurisdicción de Tucumán de Salta, en esa época nos dependíamos nosotros de Salta, se forma la provincia autónoma de Tucumán, de la cual dependía también Santiago del Estero y Catamarca, y San Martín pide que el primer gobernador sea designado Bernabé Araoz, quien considera, y lo dice más de una vez, no hay 10 en América que reúnan mayores virtudes que Bernabé Araoz. Sí. Ese es nuestro primer gobernador. El 8 de octubre de 1814 se forma la República. Y en 1816 es el gobernador que va a organizar hasta los detalles mínimos y va a alentar el Congreso que nos dio libertad e independencia. Y en 1820, cuando cae el directorio, él se hace cargo de la situación a instancia del pueblo tucumán. Bernabé Arauz es de alguna manera el primer, porque antes todos los gobernadores se designaban desde el poder central, pero es el pueblo tucumano quien le pide en 1819 a Bernabé Arauz que se haga cargo de una situación complicada que había en ese momento, y lo nombran gobernador, así que sería el primer gobernador por voto popular, digamos, de los tucumanos. Y bueno, él en esa instancia funda la República Federal de Tucumán, no con ánimo de separarse del resto de las provincias, pero sí hasta tanto un congreso se reuniera y tuviéramos una constitución que nos uniera. De todas maneras, él se adelanta y forma en la República de Tucumán, hace dictar una constitución federal que es modelo de constitución federal y es muy avanzada, muy moderna, y no sabemos hasta qué punto y Juan Bautista Alberdi, que era Alberdi Arauz, sobrino de Bernabé, no haya tomado elementos de esa constitución. Y bueno, su prédica federal, su prédica federalista, lo va a llevar también, desgraciadamente, a una serie de desencuentros con hombres que tenían otro tipo de pensamiento, y quizá el primer chispazo entre las luchas entre unitarios y federales va a ser el fusilamiento de Bernabé Arauz en 1824 en Tranca.
En Tranca, sí, sí, sí.
Está actualmente enterrado.
Es muy realmente interesante.
Sin duda alguna, Bernabé Arauz es el primer mártir del federalismo y uno de los hombres más grande, digamos, de nuestra guerra por la independencia. Y recién ahora lo estamos conociendo, ¿no? Lo estamos reconociendo.
Es cierto. Doctor, y además también quiero compartir con nuestros oyentes de que usted es el autor de un libro que justamente refleja la vida de Bernabé Arauz. ¿Cuánto tiempo le llevó poder escribir, analizar, recopilar información para el libro de su autoría que se llama precisamente Bernabé Arauz?
Bernabé Arauz, tucumano de independencia, y más, estuve casi 11 años de investigación. Es un libro que de alguna manera va a recopilar toda la obra de Bernabé Arauz, y a partir de entonces empezaron a aparecer también otros elementos importantes que bueno, en alguna otra edición, Dios mediante, que ya la estamos analizando, veremos de agregar, como por ejemplo que de su propio peculio Bernabé Arauz puso 200 cabezas de ganado para socorrer al pueblo jujeño, ¿no? Cuando venía en el éxodo, ese éxodo tan triste que tuvo que realizar desde agosto a septiembre de 1812. O sea, un hombre totalmente desprendido. Él, de haber tenido una de las fortunas del norte, murió muy pobre, o sea, en capilla, antes que lo fusilen, el 23 de marzo del 24, al cura Laguna, que lo asistía, digamos, le hizo un testamento donde realmente uno ve ahí que este hombre había quedado totalmente arruinado por la guerra, en virtud de que él lo había dado todo, vida y fortuna.
Realmente increíble, increíble todo detalle de la historia, de nuestra historia provincial, que es importante que todos los tengamos fresco en la memoria, porque en definitiva constituye nuestro acervo cultural. Felicitaciones, doctor, por ese trabajo que usted ha podido concretar. Ya va por la segunda edición de su libro Bernabé Arauz, que con mucho gusto tengo en mi poder, gracias a una gentileza suya, y que seguramente voy a disfrutar como muchos de los tucumanos que puedan acceder justamente a esta publicación, porque creo, como se lo dije personalmente, que nosotros, los tucumanos, tenemos la grata obligación de conocer nuestras raíces, de conocer de dónde venimos para poder transmitirla a las próximas generaciones, doctor.
Sí, mira, justamente hoy hablábamos de este tema con Antonio Moreno, que es hermano del intendente de Trancas, y él me decía la importancia de trabajar en tanto en Bernabé Arauz, que está enterrado ahí, como Lola Mora, que nació ahí, o el esposo del pescado. Porque, mira, yo siempre doy charlas, ¿no? Y la vez pasada un alumno de una escuela me decía, muy bien todo lo que dice usted, pero ¿cómo se come esto? Me decía, como diciendo, ¿para qué sirve? Claro. Y bueno, yo le decía, ¿usted sabe cuál es la actividad humana y más rentable? Y bueno, me dice, ¿la venta de armas? No, le dije, bueno, ¿la venta de drogas? No. ¿Y cuál es? Me dice, el turismo histórico-cultural. Pablo, el turismo histórico-cultural, que Tucumán tiene de sobra, porque Tucumán ha sido escenario de la historia. Claro, no lo sí. Estamos aprovechando debidamente, como lo aprovecha Salta. El turismo extranjero que va a Salta justamente a ver su identidad, su cultura, y que mucho tiene que ver con esa cultura güemesiana, ¿no? Todo gira alrededor de Martín Miguel de Güemes. Lleva mucho turismo y eso es un ingreso de divisas muy importante. O sea, esto tiene un sentido, además de lo identitario, que por supuesto es fundamental, además de lo cultural, además de hacer honor y justicia con estos hombres y mujeres que han hecho la patria, pero también tiene un sentido, que le podemos dar un sentido de desarrollo turístico autosustentable. Entonces, hay que entender que esto sirve y sirve de mucho. Creo que mañana justamente en la Gaceta, en la cual soy columnista, publico una página muy donde en detalle cuento esta situación. Tenemos que tomar conciencia los tucumanos que tenemos un diamante en bruto que es nuestra historia, que tenemos que saberla contar, que tenemos que saberla vender y mostrar con orgullo al mundo.
Vaya si no hay trabajo por delante, doctor Posse. No quiero terminar la conversación con usted sin recordarle a la comunidad en general, a los colegas fundamentalmente, que se va a oficiar una misa en la iglesia del Valle de Marcos Paz a las 20 horas. Confírmeme usted el día para recordar a nuestra querida Maribel Calvi, una reconocida periodista que tuvo nuestra provincia, una persona realmente maravillosa, con una sonrisa permanente, que ha dejado su enseñanza a algunas generaciones de colegas que estamos trabajando en el periodismo. Fue su pareja, Maribel Calvi, fue su compañera de vida, y se va a oficiar una misa a 2 años de su partida, doctor.
Sí, mira, efectivamente estoy asombrado la cantidad de gente que me está saludando. Qué huella que dejó la flaca, ¿no? Qué huella profunda que dejó en el periodismo, la forma de hacer periodismo, sobre todo desde el punto de vista humano, porque ella hizo un periodismo desde lo social. Ella entendía que el periodismo, bien entendido, tenía que ser un servicio a la sociedad, y desde ese punto de vista abrió brechas y una forma de hacer televisión distinta. De ahí que, bueno, Gaby Zelaya Nader escribió un capítulo muy lindo en el libro de las mujeres del Tucumán, que la recuerda como una de las pioneras del periodismo televisivo, junto con Silvia Rolandi, con Liliana Urueña, con Sonia García, bueno, las iniciadoras de Canal 10 y Canal 8. Así que, el cariño me impresiona, como el cariño de la gente.
Al contrario.
Así que, bueno, tiene muy bien ganado la plaza.
Doctor, ¿cuándo va a ser la misa?
Esta noche a las 20 horas en la iglesia del Valle de Marcos Paz.
Doctor Posse, ha sido como siempre un placer escucharlo.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Vos sabés que siempre tenemos un afecto muy especial y siempre Maribel te distinguía.